Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 27 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Hoy se cumple el noveno mes del paso del huracán Ian por el occidente del país. Esto ocupará parte importante de la primera parte de nuestro espacio. Hablaremos para conocer detalles de la situación en el territorio y en la agricultura, los tabacaleros, las madres, los damnificados. Esto luego de que la pasada semana, en una reunión el pasado jueves 22 de junio en el Palacio de la Revolución, Manuel Marrero, el primer ministro del gobierno de Cuba, dijo que había que trazar una nueva estrategia para resolver este problema, en medio de un déficit del 70% de las casas que se dañaron. Esto lo tenemos en el espacio y vamos a dedicar parte importante de la primera parte del mismo a este tema. La participación anoche de miembros del Ministerio del Interior en el programa Razones de Cuba, desmintiendo que Cuba sufre una ola de feminicidios, de asaltos, de asesinatos y de violencia. ¿Por qué? Bueno, pues un sociólogo y también pues un periodista independiente nos hablará sobre este tema. Ayer hubo una importante protesta en el poblado de Guatemala, en las cercanías de Mayarí, por la falta del agua. Hasta hoy se mantienen participando allí y asistiendo funcionarios cubanos. Tendremos en la zona de Guaro, en Madrid, un activista que nos hablará de eso. Y por supuesto, también en el espacio de hoy, contacto sobre la situación de Lisandra Góngora, Lázaro Yuri Valle Roca, dos presos, uno Lisandra del Partido Republicano de Cuba, Lázaro Yuri, periodista independiente, así como actualización de la situación de los muchachos de Caimanera. Precisamente en el ámbito noticioso hasta ahora de la tarde, pues vamos a hablar también sobre la situación que enfrenta. Y mientras tanto, en los titulares noticiosos, residentes de la provincia de Guantánamo alertaron a Radio Martí sobre las pésimas condiciones que sufren en sus comunidades y el abandono gubernamental para enfrentar el deterioro de la situación epidemiológica en el territorio. Esto luego del reporte de las autoridades cubanas en el periódico Venceremos, que hay un incremento de los casos de COVID y dengue. Desde la prisión, el colono Isla de la Juventud, Lisandra Góngora, la presa de más condena del 11J, se une a la campaña por la libertad de José Daniel Ferrer. Asesinato de una joven Colón marca el feminicidio número 46 en Cuba. Junto, pues, han sido el mes más crítico este en lo que va de año. También a esta hora de la tarde, a menos de 72 horas, la fallida sublevación de Yergey Prisnovich, pues contra el Kremlin, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, recibió en la sede del Ministerio de Defensa a su comparte cubano, el jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, el general Álvaro López Mieda. Y en otro orden de informaciones, pues autoridades del municipio de Mayarí en la provincia de Holguín, encabezadas por Gervanis Martín Gutiérrez, presidente del gobierno del territorio, se encuentran nuevamente en intercambio con la población de Guatemala a partir del malestar expresado ayer por estos debido a la falta del servicio de agua. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar pues comenzar con la red de nuestros entrevistados en la tarde de hoy, dándole seguimiento a la situación de Ian. 9 meses después, nadie mejor que el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Abascal, en Pinar del Río, para que nos ponga en actualidad sobre el tema. El contacto ahí en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, en el occidente cubano, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y también periodista independiente, Esteban Ageta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo tenemos las comunicaciones?
Te escucho bien. Esteban, pues hoy se cumplen nada más y nada menos que 9 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano. Ya comenzó nuevamente otra temporada de huracanes y aún siguen pendientes las promesas de Díaz-Canel, de Manuel Marrero, de los ministros que por un desfile de meses y meses fueron a Pinar del Río, prometieron tejas, prometieron ayuda, prometieron recursos para la agricultura. Sin embargo, la pasada semana, específicamente el 22 de junio, en una reunión en el Palacio de la Revolución con los gobernadores cubanos, Manuel Marrero llamó a trazar una nueva estrategia, el primer ministro cubano diferente, porque aún está sin solución el 70% de las afecciones de Ian 9 meses después. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes en Pinar del Río con los damnificados todavía?
Realmente, Tomás, mire, nosotros primeramente no contamos con estadísticas estatales porque, como usted sabe, ellos no dan estadísticas fiables ni confiables. Me alegro de que sea así porque nosotros, los activistas, nosotros, los defensores de derechos humanos que pertenecemos a la sociedad civil, tenemos la ventaja de que las noticias que damos las cogemos directamente del terreno. Vamos ahí al lugar y estamos hablando desde el lugar. Y es una ventaja porque ahí está la veracidad y está la puntualidad en la noticia. Mira, hoy por hoy, aquí en Pinar del Río, se ha realizado un promedio de 10 casas de curar tabaco. Eso es lo primero que hace falta para llevar a cabo una buena zafra. Tener donde, cuando hagas la cosecha, donde poder resguardarlo y donde poder curarlo. Las casas de curar tabaco, el nombre lo dice de por sí. Y aquí se ha realizado un promedio de 10 casas de tabaco. Principalmente que son afines con el régimen y principalmente el hombre habano, otros que a través de ciertos sobornos y ciertas cosas han logrado que se le den algunas tejas y algunas cosas para y algunos materiales para poder hacer sus casas de tabaco. Los otros actualmente están poniendo su tabaco en tendales y en lugares que no son adecuados para la cura de curar tabaco. Lo otro, por la parte residencial, hoy los tabacaleros en Pinar del Río, y no solo los tabacaleros, la población en términos generales, están viviendo de forma deplorable y van a seguir viviendo de forma deplorable, teniendo en cuenta también que ya comenzamos una nueva temporada ciclónica. Ya sabes lo que se nos avecina. Si pasa algún ciclón por acá, por Pinar del Río, la situación se va a agravar mucho más, no solo por la parte de la vivienda, sino por la parte de la alimentación. La hambruna que habló la Liga de Campesinos y que ha hablado tanto tiempo a través de la campaña Sin Campo No Hay País, ya usted sabe la hambruna que se está viviendo, que hemos hecho varios programas sobre este tema, que se está viviendo aquí en Pinar del Río. Sin embargo, vemos que lo que es por la parte gubernamental hacen oídos sordos y promesas y más promesas, visitas y más visitas, pero al final tienen que reconocer que no tienen los recursos, las condiciones necesarias para poder llevar a cabo ni una buena zafra, ni una buena atención para el hombre de campo, que es el que suda todos los días y que lleva a la mesa el poquito alimento que el cubano come.
Ahora, Esteban, los materiales de la construcción todavía quedan damnificados en la ciudad de Pinar del Río, en Guane, en Consolación. ¿Incumplió la promesa el gobierno?
Mire, yo realmente ayer casualmente llegué de Guane. Usted sabe que yo constantemente me estoy moviendo por la provincia de Pinar del Río y ayer hice un viaje hacia la zona occidental, más occidental, Guane, Sandino, y las condiciones allí están iguales. Se le ha entregado algunas tejas de techo a algunas viviendas, pero la mayoría hoy por hoy tienen mantas en los techos, la mayoría hoy por hoy siguen sin el abasto de agua, la mayoría hoy por hoy siguen sin las condiciones adecuadas para vivir, para que las personas puedan vivir correctamente en una vivienda. ¿Entiendes? Quiere decir que estamos casi que igualitos. No hemos mejorado nada. Estamos realmente empeorando porque a medida que vaya pasando el tiempo, las personas van cayendo en una crisis más profunda. Y es lo que tenemos hoy y lo que se ve hoy en los campos cubanos.
Gracias, Esteban Jeta Bascal, en San Diego, Los Baños, Los Palacios. Vámonos a la capital pinareña, la cabecera provincial. Contacto ahí con uno de los damnificados aún 9 meses después del huracán Ian. Se trata del periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias, José Rolando. Bueno, pues el viernes pasado, pues Manuel Marrero, el primer ministro cubano, en una reunión con los gobernadores en el Palacio de las Convenciones, reconoció que 9 meses después, el 70% de las afectaciones no se cumplieron en la construcción. Ustedes, ahí en la ciudad de Pinar del Río, ¿cómo están 9 meses después?
Bueno, 70% no, pienso que un poco menos también, que no se ha cumplido. Hay que contactar, hay que estar en convención in situ para ver que todavía estamos con serios problemas de la vivienda y de las personas en la recuperación de su vivienda. Todavía hay personas, incluso todas las que están viviendo en la ciudad de Pinar del Río, y las personas están enfrentando porque lo que tienen son lonas todavía, han dado, van a dar otra vez otra lona por damnificado, porque realmente no se ha cumplido con lo que se ha hablado. Y las promesas que hizo el presidente Díaz, que se presentó en 2 ocasiones acá en la provincia de Pinar del Río, se presentó solamente en barrios estrictos dentro de la ciudad, que son ciudadanas de Ministerio de Interior y de afectados para cruzar edificios, como es el reparto 10 de octubre. Y no se ha cumplido nada, estamos peor. Incluso la infraestructura de recuperación que tienen o el consejo de recuperación que tienen no está cumpliendo su trabajo como tal en la provincia.
Entonces las visitas de Díaz-Canel durante mucho tiempo a Pinar del Río fueron de nada.
No, de nada. Y vaya, no hay ningún tipo de justificación. Las personas pueden decir, no, él ha prometido y no. Se ha visto que solamente le han dado prioridad al sistema económico, quiere decir, a la empresa tabacalera, en la construcción de reconstrucción de las casas de secado. Quiere decir, es más importante recuperar la zafra del tabaco que la vida y el bienestar del pueblo.
Muy lamentable, José Rolando, y la situación alimentaria caótica también.
Sí, la situación alimentaria que cada vez va peor. Todavía las personas están apostando aquí en la provincia con las pymes, es lo que, pero bueno, no todo el mundo puede acceder a ese tipo de nuevo negocio independiente que hay dentro de la isla, que son las pymes. Pero realmente el campesino no puede ni la tierra producir maíz, malanga, boniato, nada, porque son tabacaleros. Entendemos que la provincia de Pinar del Río, el renglón principal es el tabaco. Si eres campesino y produces en la tierra otro tipo de producto, puedes tener una multa por un inspector de agropecuario por no sembrarle el tabaco.
Gracias, José Rolando Cázares. Nos quedamos ahí en Pinar del Río. Vamos a hablar con una madre cubana, joven, con niños, damnificada también hace 9 meses. El contacto en la capital pinareña con Yamilka Bascal Sánchez. Buenas tardes, Yamilka.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a todos.
Bueno, un saludo a ti, un saludo a ti también. Nos acordamos de las madres cubanas hoy porque hoy hace 9 meses que pasó Ian por el occidente cubano. Ustedes sufrieron daños del techo en su casa ahí en el reparto Barcón. Tú con varios niños, esposa de José Rolando Cázares. Sin embargo, pues, a pesar de las visitas de Díaz-Canel y demás, el pasado jueves, en una reunión en el Palacio de las Convenciones, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció incumplimiento en más del 70% de las reparaciones y afectaciones de casa. ¿Cómo están ustedes 9 meses después?
Bueno, nosotros nos encontramos, bueno, la comunidad completa, como Pinar del Río, la provincia, fuimos bastante afectados. Y todavía, al paso del huracán Ian, se ha incrementado muchísimas cosas, o sea, la falta de alimentos, las escuelas no han sido reparadas totalmente. Esto trae consigo que los niños no pueden asistir a la mayor parte de escuelas, más los apagones. Todo esto incrementa el malestar que tiene muchas personas y muchas personas. Totalmente el pueblo está desesperanzado con esta situación que estamos atravesando y que con las promesas que hizo la visita que se realizó aquí en Pinar del Río, que se hizo dos visitas, no se han cumplido esas promesas que ellos le hicieron al pueblo. Todavía existen personas que no tienen techo, que sus casas fueron totalmente destruidas, o sea, en derrumbes totales. No han sido, ni tan siquiera le han hecho una planilla para poder restablecerle su vivienda, aunque sea de madera. Esto todavía lo tenemos en la provincia. Y como ya les decía, esto está muy, muy de mucha desesperanza. Tiene, por lo menos, el de parte mío y otros provincias que han sido afectadas de este
problema. Yamilka, una última pregunta. Entonces, ya iniciamos otra vez una nueva temporada de huracanes. Dios mediante no afecte nuevamente al territorio pinareño, pero esto es lo de nunca acabar. Se suma el último con el anterior y estamos hablando que hay personas que llevan años damnificados y siguen igual.
Exactamente. Incluso hay personas que desde el 2002, desde el Liri, del Isidori, de los Albertos, muchos ciclones que se han incrementado porque pasa un huracán, no se restablece la provincia como tal, y viene otro huracán y siguen las mismas problemáticas que antes ya tenían. Entonces se suma el paso de uno con el paso del otro. Entonces al final todos siguen una mentira y un engaño hacia el pueblo.
Gracias, Yamilka. Yamilka Abascal, ahí en el territorio pinareño. Vamos a cerrar este segmento del huracán en breve, cuando la producción pueda establecer la comunicación en San Juan y Martínez con un tabacalero. Un tabacalero para poner en perspectiva la situación del hombre del campo. Contacto ahí en San Juan y Martínez, la comunidad tabacalera Hermano Saiz, con el campesino, el tabacalero pinareño Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, Tomás.
Bueno, Osmani Poveda Hernández, hoy, ¿quién lo diría? Ya hoy se cumplen 27 de junio, 9 meses del paso de Ian por el occidente cubano. Y ustedes, hasta muy reciente, me vas a decir cuál es el estatus, estaban todavía secando colchones, ya estamos nuevamente en otra temporada de huracanes, se comprometió la zafra tabacalera, hay techos todavía sin reparar, materiales que no han llegado. A tal extremo es la crisis que el primer ministro Manuel Marrero acudió el jueves en una reunión en el Palacio de las Convenciones con los gobernadores cubanos y reconoció que más del 70% de las afectaciones del huracán todavía siguen sin cumplirse. Llamó a trazar una nueva estrategia y diferente para resolver este problema. ¿Cómo andan ustedes, San Juan y Martínez, 9 meses después?
Bueno, Tomás, aquí algunos campesinos han podido sembrar, los campesinos que, como se dice, los más pudientes han podido sembrar, pero los demás no pudieron sembrar. Aquí los campesinos están, vaya, totalmente disgustados porque hasta el dinero que de ellos que el banco tiene que pagarle no les ha pagado todavía. Entonces ahora hace como 3 meses el banco les dio una parte del dinero a los campesinos porque muchos campesinos están dejando la isla. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora le están pagando ese dinero en 3 y 4 plazos. Entonces yo me reuní con unos cuantos campesinos donde les dije que no, que la idea no era abandonar la isla, la idea era esperar a ver si esto tenía un cambio, porque desde que pasó el ciclón para acá, aquí todo está igual, todo. Aquí han priorizado 10 o 15 casas de tabaco, que han sido los campesinos, los pudientes, los que tienen familias en el exterior, son los que han podido sembrar las tierras, los demás no han podido sembrar las tierras. Y no se preocupan por sembrar porque se han dado cuenta de que esto es una cosa que no va a mejorar, no va a mejorar. Inclusive la mayoría de los campesinos siguen viviendo en bajo, ahora mismo con las aguas aquí, están ellos molestos porque se están mojando, muchos tienen niños, no tienen dónde vivir. Aquí la situación está ahora más caótica todavía. Aquí esto no, en vez de mejorar, lo que ha hecho ha sido empeorar. Aquí a muchos campesinos se les ha mojado en este tiempo ahora la cosecha de tabaco, muchos que se le ha mojado la cosecha de tabaco. Aquí todo está muy mal, todo está muy mal. Yo tuve la osadía de reunirme con varios campesinos hace 3 días donde me comentaron que iban a entregar las tierras, porque hace aproximadamente 1 mes y pico aquí le quitaron las tierras como a 5 o 6 campesinos. Entonces les prohibieron ir con teléfonos a las tierras de tabaco, solamente por pensar diferente y por expresar lo que sentían. Y ahora ellos lo que están haciendo es tomando represalia con nosotros, porque ahora nos meten presos. Pero bueno, eso es lo de menos, porque estamos luchando por una causa que no podemos detenernos aunque estemos hasta en las prisiones, vaya. Entonces la situación aquí está caótica, aquí nada ha cambiado. Aquí yo dentro de dos días te voy a enviar unos videos, que cosa que no hice hace unos meses cuando te lo prometí, te voy a enviar unos videos del día para ponerlos a ustedes al día de cómo está Juan y Martínez. Si es posible, te voy a hacer una llamada. Tomá, tú me envías el número tuyo para este móvil de mi mamá, para yo mañana mismo hacerte un video de cómo están, para que tú veas cómo están las tierras y para que tú veas cómo están todavía las casas de secado, pero para que las veas cómo están mañana mismo, para que tú veas las condiciones que están las casas de secado.
¿Cómo
todo
no?
Está en el piso.
Como en un rato te mandamos el número de contacto para que lo envíes. Gracias, un placer como siempre. Pues ahí en San Juan y Martínez con Osman y Poveda Hernández. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día con la situación que hay en la comunidad de Guatemala, en Mayarí. Allí ayer salieron hasta altas horas de la noche a protestar los residentes reclamando agua. Vamos a escuchar brevemente como gritaban los ciudadanos pidiendo el servicio del agua. Vamos a escuchar.
¡Agua! 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 ¡Agua!
¡Agua! Bueno, la situación fue tan compleja que tuvo que personarse allí Martín Gutiérrez, que es el presidente del gobierno del territorio. Pero esto no terminó anoche. Hoy sigue la comitiva visitando a la comunidad de Guatemala. Y ahí en Mayarí tenemos el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa. Se calentó el poblado de Guatemala.
Ay, buenas tardes, Tomás, a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo. Sí, cómo no. Se calentó porque tiene que calentarse porque ya es demasiado. Mira, en ese poblado de Guatemala, ahí hubo un central, el central Preston. Eso trae una prosperidad a ese pueblo terrible. El agua llegaba ahí por gravedad, como llega aquí a Guaro, porque esa agua es de una presa que hicieron los americanos por acá, por esta zona, allá en la montaña. Y entonces ahí llegaba el agua, imagínate tú. Pero según me cuentan, todas esas instalaciones hidráulicas que le llevaban el agua a la población venían y cogían todas esas cosas que, vaya, todas esas herramientas y demás, y la desbarataban y se la llevaban para otro lado. Y parece que la gente no tenía, como ahora, que ya la gente no puede más y no reclamaban, ¿ves? Porque llegar, por ejemplo, a una toma de agua que hay en un pueblo y arrancarle todo eso y llevárselo y la gente soportar esas cosas, bueno. Según tengo entendido, ese poblado lleva más de dos meses sin agua. Las personas van a hacer sus necesidades allá al manglar y tienen sarna. Hay una plaga ahí, una epidemia de sarna terrible. Y es por la falta de higiene tan grande, porque es que aquí todo está destruido. Además, esa es una zona cualquiera, porque ese es un poblado que hay una... Eso es parte de la bahía ahí de Nipe, ¿ves? Y entonces no hay pescado, no hay agua, no hay comida. Imagínate la desesperación que la gente tiene. Es terrible, Tomás.
Y sumado a los mosquitos y las inundaciones.
Ahí mismo, porque mira, aquí Guaro se inundó cuando cayó todo esto y se inundó porque sencillamente todo el sistema de drenaje lo destruyeron. Todo eso lo taparon. Y Guatemala se calentó tanto que según me dicen hasta mandaron a buscar el refuerzo a Holguín y que dirigentes de aquí de Guaro lo llamaron hasta de noche, porque ellos van primero a darle la muela al pueblo y si el pueblo no asimila, ya tú sabes lo que hacen, eso es a repartir palos y por ahí para adelante lo que ellos saben hacer.
Teresa, ¿resuelve algo la visita de estos dirigentes?
¿Pero qué va a resolver? Esa gente lo único que van es a pasar un poquito de diazepam, como dice la gente. ¿Qué va a resolver, Tomás, si aquí los dirigentes no hacen ningún tipo de gestión? Mira, aquí en Guaro, en un canal grande que había preparado ahí cerca del cementerio para cuando el agua de la arrocera, que ya ni hay, pasara por ahí, ¿no? ¿Qué va? Yo fui al cementerio no hace mucho y ahí los vecinos me dijeron, mira cómo está el canal, mira cómo está, todo lleno de hierba, tapado con tierra. ¿Para qué la gente va a votar por quién? La gente va a votar por la desgracia, pues ningún dirigente de esto hace nada por el pueblo mío. Esto es desastroso.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes de Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Cerramos la primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí, este martes 27 de junio. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, pues que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción del espacio. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo. Contacto en la capital cubana con el máster. No tenemos el contacto en La Habana. Bueno, pues vamos a intentarlo más adelante, si podemos tener la comunicación en La Habana. El tema que nos ocupa en esta segunda parte de Cuba al Día es la participación anoche en el programa Las Razones de Cuba, pues de miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y otros organismos de investigación criminales del Ministerio del Interior que comparecieron en el programa de propaganda de la televisión cubana Razones de Cuba, donde negaron la existencia de inseguridad y el aumento pues de la violencia en las calles cubanas, y calificaron estas personas de inescrupulosos a quienes acuden a redes sociales para hacer esta denuncia y que ponen a circular información falsa en redes sociales. Esta es la información. Vamos a ver quién tenemos en la línea. Tenemos la comunicación en la capital cubana con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, anoche tú has trabajado el tema en múltiples ocasiones para el portal que trabaja Cubanet. Anoche, otra vez, en el programa de Humbertico, pues ahí en la televisión cubana, Humberto López, acudieron a hacer propaganda oficialista miembros del Ministerio del Interior, que negaron, pues, que esté en alza la inseguridad en Cuba. ¿Compartes tú lo practicado en este programa que se dijo que esto corresponde a personas inescrupulosas que acuden a las redes a levantar todo este tipo de calumnias y propaganda y medios del exterior, que Cuba es un país seguro, cuando cada día vemos más feminicidios, asesinatos en las calles? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué justifica la presencia de personal del Ministerio del Interior ahí ayer y cuán serio es esta situación del incremento de la violencia en las calles?
Sí, mira, Tomás, esto se trata de intentar, ¿no?, poner un velo principalmente a las personas, a casi toda la población que está planteando en redes sociales que ante el incremento de la violencia, el incremento de los asaltos, de la delincuencia, la policía continúa detenida, no realiza nada para detener este tipo de actos no violentos, fundamentalmente. Asaltos que ya no solamente son en las noches, ocurren a plena luz del día y en innumerables ocasiones se llama a la policía y la policía no asiste a los lugares. Los ladrones que últimamente se han cogido realizando este tipo de actos vandálicos han sido capturados fundamentalmente por la población, que es la que ha intervenido tratando de ayudar a cualquier persona que sea asaltada, como ha sucedido en innumerables barrios, Centro Habana, Cerro, y la realidad objetiva que este programa de ayer lo que hace es intentar detener esos comentarios, pero se aleja muchísimo de la realidad cubana, porque el incremento de la violencia ha sido, existe, es extremadamente alto y por tanto y demás las personas no se sienten seguras como hace unos años atrás y lo que están haciendo es un llamado a las autoridades para que intervengan. Incluso mencionan el tema de que si existe un hecho llamado por el régimen cubano contrarrevolucionario, es decir, cualquier persona que proteste pacíficamente, la policía acude inmediatamente al lugar y no sucede así con lo que está sucediendo con este tema de la violencia, los asaltos, y esto lo que trata es de eso, ¿no?, de intentar detener los comentarios de las personas y decirle, bueno, sí, estamos aquí, estamos haciendo. Incluso ellos llaman ayer a decir que la población es la que juega un papel importante en este tipo de hechos, ¿no? El papel
importante pero es todo lo contrario, la población lo que está pidiendo es asistencia policial.
Exacto, por eso es que ellos aseguran de que el papel más importante lo tiene la población. No, el papel más importante lo tiene la policía y ese es el llamado que está haciendo la población cubana. La presencia policial en las noches, el alumbramiento público, casi todas las calles se encuentran totalmente oscuras y esto facilita aún más este tipo de asaltos. Y estamos hablando de asaltos con violencia porque en la mayoría de los casos las personas fallecen. Miremos el caso del médico que falleció en La Lisa, que a plena 6 de la tarde fue apuñalado para robarle su moto. Y así innumerables casos constantemente salen en redes sociales. Y no es precisamente denunciado por personas inescrupulosas, no. Es denunciado por personas preocupadas por la seguridad ciudadana, que ya es un hecho de que en Cuba no existe una seguridad ciudadana, de que en Cuba ya no es aquel país tranquilo que se mencionaba y se decía de que, bueno, estamos, el pueblo está seguro porque la policía está en la calle. Eso ya no existe. Y ellos están tratando de frenar esos comentarios. Creo que es lo más importante en este tema. Ellos están tratando de poner un paño para tener esos comentarios en redes sociales.
Vladimir, cuando esto se llevó al programa Insignes del oficialismo de propaganda, que es Razones de Cuba, en tu opinión, esto es una muestra de que la preocupación del oficialismo está calando hondo dentro de ellos. Esa es una pregunta. Y la segunda se deriva de la primera. ha habido un decrecimiento de la calidad de los aparatos investigativos de delincuentes y este tipo de cosas por parte del Ministerio del Interior, tan efectivo con perseguir a periodistas independientes como tú y activistas de derechos humanos.
Sí, exacto. Esa es la realidad. El tema de las investigaciones, bueno, ahora mismo el régimen no cuenta con todo lo que se necesita para hacer una verdadera investigación, precisamente porque ellos se justifican, ¿no?, el tema con la crisis económica que hay, pero no creo que ahora mismo el régimen cubano cuente con todo lo que se necesite, por suponer, para tomar huellas, para hacer una verdadera investigación a fondo. Y lo principal, creo que lo tienen destinado precisamente a esto que mencionaba, a nosotros, los periodistas independientes, a la oposición, cuando haya que hacer una verdadera investigación por un supuesto cartel, ellos destinan todos esos recursos a eso. Y no es así con lo otro, ¿no? Con los asaltos, con el vandalismo, y esto es lo que está pasando. Y además se han descuidado muchísimo, porque la policía, ya te digo, no está haciendo nada. Hace poco aquí hubo un problema aquí en la cercanía y se llamó a la policía en varias ocasiones, había armas blancas y la policía nunca apareció. Y esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo aquí. Y ellos evidentemente muestran una preocupación extremadamente alta por el descontento que está mostrando la población con este tema de la seguridad también. Ya el descontento no solamente es por la situación económica que atraviesa el país, el descontento es porque no existe una seguridad en las calles cubanas ya, donde tú puedas salir con un teléfono, donde tú puedas salir con tu moto, donde tú puedas salir bien vestido y que no hayan 5 delincuentes y que a plena luz del día te den 4 puñaladas, te maten, te quiten la ropa y final no pasa nada, solamente cogen a los ladrones en los programas que ponen ellos aquí en la televisión, tras la huella, programas policíacos donde la policía supuestamente siempre hace su función de héroe y no es la realidad. Eso no se acerca ni remotamente a la realidad.
Vladimir, ahora mismo acaba de ocurrir otro feminicidio en Matanzas. ¿Cuántas veces estas mujeres no han acudido a lo largo y ancho del país a unidades policiales a denunciar a los hombres agresores y no le hacen caso?
Eso se repite una y otra vez, Tomás. Eso es, diría yo, el día a día de la mujer cubana. Muchas mujeres que están sufriendo acoso por parte de sus exparejas, fundamentalmente, han denunciado en innumerables ocasiones, o van y denuncian en innumerables ocasiones a la estación de policía, y la policía le dice que si no le han hecho nada, que si no sucede nada, ellos no pueden actuar. Entonces, ¿qué esperan ellos? Que suceda lo peor, como es en estos casos, que la mayoría terminan en el asesinato de estas mujeres, y entonces, supuestamente, a partir de ese momento, van a actuar. Un mal proceder, evidentemente, y no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo. Las mujeres en Cuba están totalmente desprotegidas, existe violencia por parte de sus parejas, fundamentalmente, casi todos los hechos están relacionados con sus exparejas o con sus parejas, y nada, no sucede nada, y esto es el día a día de las cubanas. Casi siempre terminan en tragedia.
Gracias a la capital cubana, periodista independiente Vladimir Turru.
Cuba al día.
Bueno, y en este segmento de Cuba al día vamos a tener ahora el audio cortesía de su esposo, Ángel Delgado, que ayer lunes le envió en comunicación telefónica desde la prisión de mujeres de Isla de Pino, Lisandra Góngora Espinosa, sobre el apoyo que le da a José Daniel Ferrer García, la situación que tiene allá y además las precarias condiciones que enfrentan las mujeres ahí en esa prisión.
Primeramente quiero decirles que si me escuchan a mi voz un poco nervioso porque estoy en crisis, estoy tensa y nerviosa, como ustedes saben, los incendios que tenemos que vivir los presos políticos y los presidentes de la dictadura en Cuba. Mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, miembro del Partido Republicano de Cuba. Hoy es 26 de julio del 2023. Hoy hago este audio para tocar los corazones de todos los cubanos dentro y fuera del país. Todos los cubanos que nos ha tocado sufrir durante 34 años de dictadura ilegal y corrupta, enteré por teléfono que nuestro hermano Daniel Ferrer, representante de Plum Paco, está muy mal de salud, porque no acepta que estemos presos, privados de nuestros seres queridos y de vivir nuestras vidas en libertad, pero solo pensar que actuar diferente. que no bailan al compás de su música fúnebre. No voy a hacer un discurso sobre esto, solo voy a ir al grano. Pero con mano maestra el peor, nos plantemos en la elección voluntaria, todos los presos políticos y todos los que sienten amor por la causa, los ideales de la justicia, por la libertad y por todos los caídos y los que están por caer luchando con ideales diferentes contra la dictadura sanguinaria, cruel, corrupta, ilegal de la dinastía Castro. Una vez más, con toda la... por todos mis hermanos de lucha, digo, abajo la dictadura Castro y libertad.
Gracias, Lisandra. Ahora, pues, también cortesía de Rally Difrómeta, vamos a poner en perspectiva la comunicación telefónica que tuvo su esposo con ella, donde denuncia que le fue confiscada una carta que él había confeccionado dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, agradeciéndoles el interés por su caso. Vamos a escuchar. El agradecimiento a Lázaro y Eralidis. Y en este último segmento de Cuba al Día, el testimonio de Victoria Martínez sobre la situación que fue citada ayer lunes a la Fiscalía Provincial para que firmaran la denuncia sobre la golpiza que recibieron los muchachos de las protestas de Caimanera por parte de Buenas Negras en esa ocasión. Vamos a escuchar el testimonio de Victoria. Victoria, cuénteme, ayer tuvo que ir a Fiscalía a ofrecer tu testimonio sobre la denuncia que ustedes habían hecho de las golpizas que sufrieron los muchachos el día 6 de mayo, luego de la protesta. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue esto?
Buenos días, le voy a explicar. Ayer nosotros tuvimos que ir, mi hijo, Félix Octavio, y el joven Joan, Yandre.
Los dos que están bajo investigación en casa, que lo soltaron.
Sí, ajá, fuimos a Fiscalía Militar a firmar los documentos de la denuncia de los golpes que se le dieron a los muchachos. Donde ahí me explicaron que ya habían ido a la prisión para que los otros que estaban allí lo firmaran.
Okay, ¿y qué documento firmaron ustedes?
Bueno, el documento que firmamos es la declaración que le tomaron a los muchachos cuando llegaron cuando lo cogieron, lo detuvieron, la declaración que ellos hicieron acerca de todos los golpes que tenían. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegaron a las manos del instructor, el instructor lo llevó al hospital, ¿ve? Para que se vieran los golpes que los muchachos tenían. Allí en el hospital, por cierto, ya se le hace un certificado y pasan a los expedientes. Por esa es la razón que Fiscalía Militar recogió los expedientes para analizar el caso, donde ellos me explican a mí que como mismo los muchachos hicieron lo que hicieron, ellos cometieron también el error de darle a esos muchachos que eso no podían ser y que eso tampoco se iba a quedar así, que había que ser justo y que iban a tomar medidas con lo que dieron golpe.
¿Eso se lo dijeron ayer usted en Fiscalía?
Sí, en Fiscalía.
¿Y quién le dijo esto?
El primer teniente Durán.
Bien, y en lo que ustedes firmaron, Victoria, tanto su otro hijo como el que está en la cárcel y los demás, ¿ustedes siguen insistiendo en que fueron golpeados?
Sí, por supuesto. Sí, ahí se confirman las condiciones que los muchachos tuvieron, que ellos declararon los golpes que le dieron en las condiciones que ellos estaban, incluyendo la explicación que dan los médicos, que fueron los que lo recibieron en esas condiciones.
Bien, entonces una pregunta, Victoria, ¿hasta los médicos de qué institución, dónde fue esta institución médica?
Eso fue en la misma provincia de Guantánamo, del Hospital General.
El Agostino Neto. Ahí, y los médicos que lo atendieron aquel día reconocieron que habían sido golpeados.
Sí, sí.
Bueno, eso es importante. Ahora, Victoria, ¿cómo sucedieron? Cuéntenme un poquito más para cómo sucedieron los hechos de la golpiza ese día 6. Tengo entendido que llegó un camión de tropas especiales a Avispa Negra y los golpearon. Cuénteme.
Sí, en horario ya de la noche, estaba lloviendo cuando la gente del gobierno llegaron adelante para hablar con los muchachos y atrás llegaron los boninegros corriendo y sin malla y sin maca empezaron a dar golpes. Golpes que hasta, bueno, ahí están los videos claramente donde se ven cuando se le están dando golpes a los muchachos, incluyéndome a mí, cuando veo que le están dando a mi hijo, que trato de meterme, que también soy golpeada.
Todavía su hijo, que está preso en espera de juicio, allá ha perdido un diente producto de los golpes que le dieron. Cuénteme eso.
Sí, mira, déjame explicar. A producto de los golpes, el muchacho tiene un diente partido y otro desprendido. El que está desprendido, estos días, ¿ves? Ahí estaba el diente, ahí. Pero bueno, parece que el diente no se puede salvar porque tiene un exceso. No puede comer bien, donde, bueno, cuando yo fui a verlo a la visita, él no lo había informado en las condiciones que tenía su boca. La que lo informé fui yo, que me dijeron que lo iban a atender. Hasta hoy no sé si fue atendido porque hasta el día 3 no tengo visita con él.
Victoria, ¿y quiénes más fueron golpeados? Hasta usted cogió golpe. ¿Felipe Octavio también fue golpeado?
Sí, todos fueron golpeados, menos Freddy. Todos los demás, todos fueron golpeados, incluyéndome a mí y a mi hija.
Increíble. Tremendo. Ahora bien, la última pregunta, Victoria. ¿Y qué tiempo tiene Fiscalía ahora para emitir un veredicto? ¿O esto se va a usar en el juicio?
Bueno, no, esa explicación sí no me la dieron. Yo espero que eso sea en la hora del juicio.
¿Cómo no, Victoria?
Porque bueno, hasta ahora no me han dado razones de día de juicio ni nada, nada. Los muchachos están allí en espera, pero más nada, ya no se sabe nada, no se sabe cuál es la petición fiscal, no se sabe nada.
Victoria, tengo que hacer una pregunta que es importante. Las autoridades de la provincia de Guantánamo, a través del diario Venceremos, como usted sabe, es el periódico provincial del Partido Comunista ahí, emitió una alerta epidemiológica para varios municipios de Guantánamo, incluido Caimanera y el municipio capital, la ciudad de Guantánamo, por dengue, y hay casos también de COVID. ¿Cuán preocupada puede estar usted sobre esta situación por su hijo preso y los demás que están en el... Yo recuerdo que cuando usted estuvo la semana pasada en la visita, me contó que uno de los dos hermanos del otro señor que va con usted, usted lo tocó y estaba volado en fiebre. ¿Cuán preocupada está usted de las condiciones en los penales y en los medicamentos ante este brote que han reconocido las autoridades cubanas?
Sí, mira, yo estoy bastante preocupada por eso, ¿ves? Porque cuando yo hablé con mi hijo me había dicho también que él tuvo fiebre y que no había. Le digo, pero bueno, ¿por qué tú no hablaste, no has dicho nada? Porque hay un brote. Yo tengo conocimiento de ese brote que hay de dengue. Y me dijo que él tenía miedo porque ahí cuando sabían que tenían fiebre, lo que hacían era que lo aislaban en los pisos de abajo, donde no tenían visitas, no tenían ninguna atención, y que ellos tenían miedo a hablar. ¿Ves? Yo le dije a él, no, pero eso no es así, porque hay que estar pendiente a la vida de ustedes. Y lo comuniqué. Como ya había sido varios días lo que él había recibido la fiebre, no me dijeron nada. Pero el otro joven, cuando ya yo me despedí de él, estaba voladito en fiebre.
Victoria, ¿y medicamentos en los penales no hay?
Bueno, hasta ahí no te puedo decir, porque realmente yo inclusive quise pasar una vitamina C, porque mi hijo me había dicho que tenía catarro, y no se la dejaron ni siquiera pasar. Me dijeron que no, que eso no podía pasarlo, que si ellos estaban enfermos, ellos lo atendían allí, y si no tenían el medicamento, se trataba de buscarlo, o entonces era que le decían a los familiares. Estuve inquieta, ¿viste? Y leí el documento, y cuando él me explicó, y me dice, no, mira, esto es como, hay que ser justo. Y como a ellos le dieron una golpiza, que eso no fue lo que se orientó, hay que tomar medidas con lo que dieron golpe. Entonces yo le dije, ven acá, pero ¿cómo ustedes van a saber quién le dieron golpe? ¿Ves? Porque fue una brigada, dice, no, la medida se va a tomar con la brigada completa, en especial con el que iba dirigiendo la brigada. Ellos tenían orden de dar de detención, pero no de dar golpe.
¿Y cuántos guardias eran más o menos, Victoria?
Ay, mi hijo, era un camión, papa. ¿Y? Un camión de boininegro, cargado de boininegro. Eran, bueno, ya te digo, un camión.
¿Cómo no?
Y ellos acogieron a los muchachos, y no era uno ni dos. Eran de 6 a 7, 8, arriba de todos esos muchachos. Bueno, ahí sí puede tratar de buscar los videos específicos de eso, se va a dar cuenta de eso. Donde vienen el grupo así corriendo para donde estaban los muchachos.
Gracias, Victoria. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 27 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro. Mañana, miércoles, mitad de semana, en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí.